Vibras en la Radio, tercera temporada.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y estamos en Vibras en la Radio, el espacio para cuestionarnos, por supuesto, reflexionar y crear nuevas formas de ver el mundo. Gracias por sintonizar Universal 102.9, Radial 3.14, y por acompañarnos también en nuestras plataformas de RTV Morelos, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y, por supuesto, en Spotify. Y hoy hablaremos hoy de un tema bastante crucial para el bienestar individual y colectivo, que es las masculinidades. Porque sí, ser hombre también requiere reflexión, conciencia y valentía para poder cambiar algunas cosas o algunas actitudes que de pronto podemos tener. Vamos a cuestionar lo que nos enseñaron y abrir caminos a nuevas formas de ser y relacionarnos. Y bueno, para platicar de este tema, hoy nos acompaña alguien con una trayectoria bastante sólida en salud mental, sexualidad y género. Y él es Julio César López, quien ha sido invitado por mí porque hacía mucho tiempo que queríamos trabajar juntos y no se nos había podido hacer por tiempos, pero hoy me alegra poder tenerlo aquí. Y él es licenciado en psicología por el Instituto de Estudios Superiores de Autlán. Tiene maestría en educación de la sexualidad humana en el Centro de Educación y Atención a la Salud y Sexualidad, el CEAS, en Guadalajara, Jalisco. Y actualmente estudia el último semestre de la maestría en terapia sexual en el mismo centro de estudios y es terapeuta particular con más de 15 años de experiencia. Y bueno, nos hemos topado muchas veces en algunos lugares, en algunas conferencias, pláticas, ¿no?, de los congresos que ha habido de salud sexual y educativa en México. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de este tema que es tan importante y que cuando te invité, ¿no?, yo quería que le llamáramos a nuevas masculinidades y tú me decías algo que es bastante bueno, importante. Antes se le conocía así, pero ahora es sencillamente masculinidades. Explícanos un poquito, Julio, bienvenido, y explícanos un poquito por qué.
Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Gracias a Vibras, la radio, porque es un gustazo poder compartir aquí con ustedes. Y bueno, principalmente cuando mandaste el título de la propuesta, pues es una de las cuestiones que, curiosamente, yo me acerco a este tema desde esta perspectiva, porque me llamó la atención el nombre de Nuevas Masculinidades cuando estaba estudiando la maestría en el 2018. Y pues el hecho de que tuviera el término nuevas, pues obviamente genera una cuestión de llamar la atención, ¿no? Y sin embargo, el estudio y el estar abordándolas, nos damos cuenta que estas formas de vivir la masculinidad no son del todo nuevas, sino que se han estado vivenciando y han estado presentándose desde mucho tiempo atrás, ¿sí?
Claro, y, sí. Uh-huh. Adelante.
Ok. Es que te dejé de ver en la imagen, perdón.
No te preocupes, es parte de aquí del camareo, del cambio de cámara, de switch. Perdón.
No te preocupes. Sí, y entonces es el identificar que estas formas, estas maneras de vivir la masculinidad han existido siempre, ¿sí? Y que que van muchas de ellas enfocadas a la vivencia de la ternura, la vivencia de la importancia de la vivencia emocional, tomar conciencia, el autocuidado, cuestiones que sí se vivían, pero que ahora hemos tratado de darle una cierta estructura sin caer nuevamente en otra caja llamada la caja de la masculinidad tóxica o la masculinidad restrictiva, que también hay una
disfuncional, ¿no?, por así
disfuncional, decirlo. Claro. Sí, porque en esa forma que ha sido tan restrictiva o machista o incluso el término patriarcal, ¿no?, que sigue siendo un sistema que domina muchos ámbitos de nuestra vida. Y entonces el identificar esto como masculinidades en general nos abre también a no generar una nueva caja de la masculinidad, sino el poder hablar de la diversidad dentro de la masculinidad.
Es decir, que hay muchas maneras y muchas formas de ser hombre, ¿no? Y hablábamos, sí, o bueno, siempre se ha hablado que durante mucho tiempo a los hombres se nos han dado mandatos de género, ¿no?, de cómo tenemos que ser, entre estas cosas, ¿no?, que tenemos que ser fuertes, rudos, valientes, proveedores, que invulnerables, que tenemos que aguantarnos de todo lo que nos pueda pasar, y que de pronto todas estas cosas, pues, lo que hacen es generarnos bastante daño. Es como caer de alguna manera en nuestra propia trampa, y que necesitamos de pronto también reflexionar sobre estas cosas y que bueno, que han sido estereotipos y que los estereotipos a nadie le hacen bien, ¿no?
Así es, y es que precisamente el hablar de estereotipos es lo que se espera de un hombre, ¿no? Y estos mandatos pues serán completamente rígidos. Dentro de ellos podemos hablar de que solamente se hablaba del hombre en el ámbito del matrimonio, por ejemplo, como proveedor, ¿sí? Y no como cuidador, no como acompañante.
Sí. No, y no solamente de proveedor en la parte económica, uh-huh. ¿no? Sino proveedor sí. en la parte sexual también, en la parte emocional. Es decir, yo tengo que proveer seguridad, yo tengo que proveer confianza, yo tengo que proveer uh-huh. placer. Y un montón de cosas que ahí están y que las tenemos ahí guardadas y que las llevamos a todos nuestros aspectos, uh-huh. todos los aspectos de nuestra vida. Y es que hay que aclarar que no estamos aquí de pronto cuestionando a la masculinidad tradicional, ¿no? Y decir que lo que de pronto hacemos, formas de actitudes masculinas que realizamos estén mal, ¿no? No se trata de atacar al hombre por ser hombre tampoco, ¿no? Porque muchas uh-huh. veces ya escuchamos patriarcal y empezamos uh-huh. ahí a decir, no, pues van contra los hombres y con todas estas cosas. Exacto. Y no se trata de eso. Yo creo que estamos aquí para liberarnos justamente de esos moldes que muchas veces, decía yo, se convierten en nuestra trampa o en nuestra cárcel.
Sí, es que precisamente cuando hablamos de la cuestión del patriarcado, yo les explico cuando doy las conferencias, charlas, es de que es un sistema, no es solo una forma de pensar, sino que va imbuido en todas las áreas de nuestra vida y que incluso quienes trabajamos la parte de nuestra masculinidad, tratamos de evitar los machismos, las vivencias violentas desde lo que se espera dentro del hombre, en esta visión, digamos, tradicional o restrictiva, es que mucho de esto también es restrictivo hacia nosotros mismos, ¿sí? Hacia nuestra propia vivencia, nuestro propio autocuidado, ¿sí?
Y claro, entonces, nos compromete aparte, ¿no? Es decir, decía yo, cuando me refiero a caer en nuestra propia trampa, es decir, si yo creo, si yo me la creo, si yo creo que uh-huh. así es como debo de ser, pues entonces voy a estar rodeado de exigencias y jamás voy a salir de ese lugar, ¿no? O por lo mismo, de que las tengo yo también muy, muy rígidas o muy introyectadas, arraigadas, sí, por supuesto. Y entonces, bueno, nosotros o lo que estamos ahorita es, para lo que estamos ahorita platicando, es para dar a conocer que tenemos formas, pues, de ser hombre distintas, mucho más humanas, mucho más sanas, mucho más conscientes uh-huh. y mucho más equitativas.
Creo que dice con uno de los puntos más importantes, ¿no? Más humano, porque muchas veces se siente como, es que por ejemplo, hace poco Alejandro Sanz estuvo haciendo varias publicaciones en esta plataforma, se llamaba Twitter, que hablaba de cómo se sentía, lo triste, lo difícil, y dice, es que se está mostrando vulnerable, pero no, se está mostrando humano, porque claro. Así se vive, la vivencia humana es vulnerable, la vivencia humana es emocional, la vivencia humana es también racional, es competitiva, y todos estos son parte también de esta forma de ser y formas de vivir la masculinidad como tal, y que puede ser diferente y no por eso menos valiosa entre cada hombre, ¿no?
Y yo creo que lo estamos viendo ya, no solamente es Alejandro Sanz, digo Alejandro uh-huh. Sanz y algunas otras personas que pueden ser de pronto personas de la farándula o artistas, claro. Incluso líderes de opinión, que están alzando la voz y que están abriendo o visibilizando este tipo de cosas, pero que yo lo he visto cercanamente, es decir, somos hombres de más de, bueno, yo al menos soy de la cuarta década y me doy cuenta, me doy cuenta que muchas amistades masculinas de pronto ya son más emocionales, de pronto se muestran más abiertos a poder decir uh-huh. me está pasando algo, me está doliendo algo, algo no está funcionando uh-huh. de pronto en lo que puedo estar haciendo, y eso lejos de poder a mí decir, me da mucha alegría que le esté pasando algo, ¿no? Me uh-huh. da más bien mucha alegría y mucha emoción saber que muestran este lado, ¿no? De que más humano de sí. como personas, por supuesto, y que ya no se preocupan de pronto en lo que las otras personas pueden decir.
Así es, y es que, bueno, como ya lo mencionaste, ya nos balconeaste, así que ya estamos en los 40 y tantos, y eso es la verdad una gran dicha, el poder vivir esta época, sobre todo, bueno, como terapeuta te has dado cuenta, y yo estoy viviendo también en mi consulta privada, el aumento de solicitudes de procesos terapéuticos por parte de los hombres. Anteriormente, solo la gran mayoría iban condicionados a, si no vas, nos separamos, o si no vas, te dejo, me divorcio. Pero gran parte de ellos actualmente están asistiendo a terapia por decisión propia, recomendados por otros hombres, y que eso en la particular, por ejemplo, yo ya más de la mitad de mi consulta es modo de hombres. ¿Sí?
Sí, yo también diría que un 50-50 es hombres y son uh-huh. mujeres, y esto habla de que están cambiando las cosas. En un inicio no eran así.
No, perdón. Para nada.
Incluso llegan por sí mismos. Sí. Hay cosas que a veces de pronto sí me preocupan, porque muchas personas llegan con esta parte de vengo porque no obligada por su pareja. Uh-huh. Ya sea mujer o como sea, sino obligados por estos mandatos, ¿no? Es que vengo porque siento que no estoy satisfaciendo, es que vengo uh-huh. porque siento que no estoy cumpliendo con ciertas cosas, y es, hey, calma, ¿no? Sí. Para esto no es necesariamente tu responsabilidad o tu mandato hacer o cumplir con ciertas cosas. Y les causa una tranquilidad, ¿sabes? Y les reduce la ansiedad significativamente. Creo que pareciera que quieren salir como corderitos, ¿no? Brincando y diciendo, no soy responsable de muchas cosas, o no tengo por qué cumplir con ciertos mandatos, y eso les cambia la vida. Digo, después ya continúan los procesos terapéuticos para ver otras cosas, pero es maravilloso el cambio que puede venir.
Sí, la liberación, podemos decirlo de esta manera, de estos mandatos, de estas restricciones, del puedo presentarme, en el caso tuyo y un servidor, que estar con otro hombre, hablar de mis emociones y no sentirme que voy a ser atacado, que voy a ser ninguneado, juzgado o vulnerado, ¿no?
Sino o invalidado también.
Invalidado, exactamente. Porque mucho de ello tiene que ver con cómo nos educamos, ¿no? Desde estas cuatro mandatos, pues primero tiene que ser la cuestión de la competitividad. Entre hombres tenemos que ver, a ver, como decimos coloquialmente, quién la tiene más grande, quién puede más, quién tiene mayor capacidad, ¿no?
¿Quién liga más también? ¿Quién liga más? ¿Quién es más valiente? ¿Quién es más fuerte?
Exacto. La segunda, pues, es la jerarquía, el macho alfa y los demás, ¿no? Y hay esta cuestión de una clasificación entre esa vivencia del quién es el que puede más. Y la tercera, pues, es la confrontación. No estamos de acuerdo, no tenemos ideas en común. Por lo tanto, tenemos que enfrentarnos o ser enemigos y por partirnos la cara, ¿no? O sea, como una forma de ser de equipos contrarios incluso, ¿no? Y por cuarto, el cuarto punto sería la exclusión. No estás de acuerdo, no estás en la jerarquía, no estás en mi grupo y te excluimos, que son las bases, por ejemplo, del acoso escolar, ¿no? Que es no formas parte de el grupo y eres excluido por ser diferente. Entonces aquí la enseñanza más fuerte y gran avance que se ha podido tener en la educación integral de la sexualidad es que vaya llegando cada vez a las generaciones más tempranas, más pequeñas, y que cada vez son más conscientes, pero aún nos falta muchísimo trabajo por hacer, porque pues a los maestros se les ha encargado muchísimo esta parte y pues tienen que atender demasiadas situaciones en grupos numerosos, y no se tiene pues la formación como tal para poder generar estos ambientes cada vez más equitativos.
Y es que estoy pensando, ahorita se me ocurre que las infancias, ¿no?, de ahora, pues vienen de diferentes, con diferentes modelos o con diferentes aprendizajes. Uh-huh. Nuestra generación a lo mejor estaba más homogenizada, digo, lo cual uh-huh. no significa que necesariamente que esté bien, uh-huh. pero nosotros que estamos a la mediana edad, podemos ver el machismo de las personas mayores a nosotros o nosotros y los hombres que están en edad, ¿no?, más jóvenes, donde sí ahí está viendo ciertos cambios. A nosotros nos tocó esta parte donde ahora sí que deconstruir muchas cosas y volverlas a reconstruir, y aún así debo reconocer que cuesta mucho trabajo. Es decir, yo creo que seguiremos arrastrando muchas cosas en el futuro. No creo que las cosas puedan ser tan distintas. No soy pesimista, sino en la realidad, porque están bien introyectadas, estamos trabajando en eso, y por esto son estos diálogos. Pero las nuevas generaciones ya vienen con un chip totalmente distinto. Bueno, no quiero minimizar diciendo chip, sino creo que vienen con un trabajo en la sociedad o una educación o una psicoeducación totalmente distinta, lo cual es bueno, y es que juegan un papel también muy importante en la cultura, la religión y algunos medios de comunicación que reforzan todas estas cosas que hemos venido arrastrando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Como ser pues de pronto disfuncionales o para no decir tóxicos en cuestiones del éxito, ¿no? Donde siempre estamos, decías tú, compitiendo, en cuestiones de poder, que lo relacionamos con la parte también jerárquica, en la sexualidad y tener control absoluta de todas las cosas. Y ahí es cuando vienen, cuando no se tienen este control de estas cosas, es cuando se nos vienen muchas situaciones encima emocionales, ¿no? Como la tristeza, la frustración y de pronto pues también la ansiedad.
Sí, es que fíjate, al tocar este punto de la sexualidad, los mandatos están ahí y se hacen vida en este espacio tan vulnerable como la sexualidad. ¿Por qué? Porque se nos inculca o se nos exige que debemos de ser expertos, que debemos de ser satisfacer, que debemos de estar dispuestos, disponibles siempre. Y entonces no es que nos quejemos de ay, somos pobrecitos, las víctimas ahora, no. Pero sí es algo que no se plantea, que no se acompaña en el crecimiento, en la educación sexual integral a los hombres, pero que todos los mandatos y las exigencias están presentes. Y no me dejarás mentir que cuando un hombre llega por una situación de índole sexual al consultorio, va con la vergüenza y con el miedo terrible de decir, estoy mal, ya no sirvo, ¿sí? Y
sí, que eso es correcto.
Llega a ser sumamente angustiante, porque no hay con quién hablarlo. Hay quien llega y dice, es que mis amigos dicen que ellos tienen 3-4 relaciones sexuales por día, por noche, por encuentro, y yo nomás una vez a la semana. Yo les digo muy común, muy fácilmente, bueno, ellos dicen.
Exacto. Y es que te voy a decir algo, los ¿sí? hombres somos muy presumidos y muy hocicones, y no necesariamente significa que así sea. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos, claro que sí, para continuar hablando sobre estos mandatos de pronto de género y que involucra el tema erótico, el tema sexual. Volvemos.
Continuamos. Regresamos.
Bueno, y seguimos en Vibras en la Radio, y les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en Spotify de RTV Morelos, y nos pueden sintonizar en Universal 102.9 y a través de Radial 3.14. Y continuamos con esta charla acerca de hablando de las masculinidades con Julio, con quien veníamos comentando en la parte anterior acerca de los mandatos de género que atraviesan o que se meten a los temas de CABA y que vienen con bastante preocupación, bastante estrés, porque entre hombres nos presumimos y decimos muchas cosas que no necesariamente pueden estar sucediendo, que podrían ser reales, pero no significa que todo el mundo las pueda vivir. Ahora, así como hay diferentes formas de ser hombre o diferentes formas de manifestar la masculinidad, también hay muchas formas de poder erotizarnos, ¿no? Tanto como personas sabemos en la vida o en el mundo. Entonces, ¿qué podemos seguir comentando acerca de esto, Julio?
Sí, bueno, partiendo desde, sin utilizar términos tan confusos, pero el poder entender también que la educación sexual que hemos recibido o la pseudoeducación sexual que se ha tenido muchas veces viene por lo que llamamos la pornografía o material sexualmente explícito, ¿no? Que este material, estas imágenes, videos y todo el acceso que se tiene, pues tiene dos visiones muy, muy parcializadas de la realidad. Y una es la visión coitocentrista, es decir, que todo encuentro erótico sexual tiene que terminar en coito, y por lo tanto cualquier cosa que afecte la penetración, cualquier cosa que afecte la erección, el funcionamiento, el orgasmo, es angustiante, ¿no? O no cumplí, no tengo no pude satisfacer a mi pareja, ¿no? Y la otra visión es la llamada falocentrista. Todo el placer del hombre se centra totalmente en el pene, ¿no? Y nos olvidamos de toda la gran variedad maravillosa de erotizar con el cuerpo, tenemos tantos metros de piel, otros sentidos para poder entrar en esta vivencia, y que obviamente pues hay mayor cantidad de terminaciones nerviosas en lo que son nuestros órganos genitales, en los órganos sexuales, pero también hay otras áreas que pueden ser estimuladas y que muchas veces se pierde esa parte porque toda la visión está centrada en esta forma de, de erotizar que es muy propia de la pornografía, ¿no? Además de que la pornografía, como ya lo sabemos, es una actuación, pero es más falsa que un billete de 25 pesos. Sin embargo, al ser muchas veces la impronta, el primer encuentro que tienen los adolescentes, varones, con claro, lo que es la vida erótica, genera una idea y también desarrolla expectativas de cuerpos, de tamaños, de tiempos, formas, cantidades, vellosidad incluso, que cuando se encuentran ya en un encuentro erótico real, humano, pues esas expectativas al no ser cubiertas o no vivirlo, no vivenciarlo de esa manera, pues genera esa frustración, pero como no se puede hablar también con nadie, solamente puedo hablarlo de lo erótico cuando es para presumir, pues no hay una forma como de acompañamiento y esa cuestión dificulta muchas veces estas vivencias, ¿no? Hasta que ya se presenta una situación más que le genera más malestar a la persona, es cuando se animan a pedir ayuda, ¿no?
Y es difícil de pronto reconocer que necesitamos ayuda, pero sí, imagínate el grado de desesperación o de frustración o de ansiedad al que tenemos que llegar para poder soltarlo. Es decir, justamente cumpliendo con esos mandatos, ¿no? Tienes que aguantarte y tienes que no decir esas cosas. Y posiblemente me está pasando algo, pero no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque soy hombre y no debería la gente saber, ¿no? Que me están pasando cosas, que tengo algún problema de erección, que tengo algún problema de eyaculación precoz, que no estoy logrando conseguir venirme, ¿no? De pronto. Y eso, de verdad, que puede afectar nuestra calidad de vida, no solamente en individual, ¿no? Sino en la relación de pareja, en la relación familiar, y una persona, un hombre que de pronto cree que eso es, ese es el total de todo lo que tiene que hacer, pues le va a afectar en su la vida laboral, en la vida social, se puede retraer, se encierra, ya no toca el tema, ¿no? De pronto, y se aísla de muchas otras cosas más. Entonces creo que es importante poder decir que hay muchas cosas en las cuales podemos hacer como hombres para ir desmantelando todos estos mandatos. Y bueno, sí, ya nos ha tocado, yo creo que a ti y a mí en la parte de la clínica, cómo vienen con mucha preocupación y con esa angustia de que creen que no están funcionando, que no están cumpliendo como hombres en, digamos, por así decirlo, en la vida, ¿no? Ya ni siquiera en la relación de pareja, en la vida. O sea, y que pueden tener, están muy desarrollados a nivel profesional o a nivel deportivo, pero hay algo que ahí que les puede estar preocupando, que le puede estar fallando y que no se siente completo en ese sentido. Entonces aquí de lo que tratamos muchas veces es de psicoeducar y poder ayudarles a que se quiten ese peso de encima.
Sí, es que también tenemos que tocar un punto algo delicado, que es que la cuestión del machismo, las cuestiones de esta visión de una masculinidad restrictiva, no solamente es propiedad de nosotros los hombres, sino que también en la vivencia, en las mujeres muchas veces tienen estos mismos constructos y estas mismas exigencias del género, ¿sí? Entonces muchos hombres, claro, que llegan a consulta llegan después de haber sido también vivir una experiencia de que perdieron la erección, una eyaculación rápida, etcétera, y ya vienen autodiagnosticados, pero también vienen o humillados o maltratados, sí, o desde la parte de la pareja. Y tú sabes que cuando abordamos una situación de una disfunción erótico sexual en la clínica, tenemos que ver también el contexto de la persona y cómo fue la reacción también de la pareja, porque eso puede generar todavía más fuertemente una reacción negativa para sí mismo, una visión negativa de sí mismo.
Sí, 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 de verdad que llegan de pronto, pues digamos, destruidos porque vienen de alguna burla, por ejemplo, ¿no? Claro. Que alguna pareja se burló por su tamaño, o porque no duró, o porque se le bajó, o porque no ha cumplido, o porque no eyacula. Si no eyacula o no tiene un orgasmo, claro, que seguramente le está engañando, que hay otra persona, que posiblemente ya no le es atractiva y cosas así que de pronto dices, no, espera, ¿no? Hay muchas otras cosas más. Y también influye el periodo refractario, ¿no? Que en hombres mayores, que es este periodo de recuperación, que en hombres arriba de cierta edad, pues empiezan a vivir. Entonces, creo que sí, hay mucho trabajo por hacer. Yo por eso quiero, aquí a quienes nos están escuchando, que hay formas muy distintas de vivir nuestro erotismo y, por supuesto, también nuestra masculinidad. Y es que en este tema de las masculinidades, ¿no? Si hablamos de que la masculinidad es una construcción social, es algo que de pronto vamos creando y vamos formando y nos vamos adaptando a lo largo del tiempo, ¿no? y que mucha gente de pronto no entiende. ¿Cómo es que hay diferentes formas de ser hombre? Pues simple y sencillamente, desde que las generaciones son distintas, de que tú que vives en una parte del país, eres toda la masculinidad que se vive en esa zona, es muy diferente a la masculinidad que vivimos, por ejemplo, aquí en Morelos, o los que viven en alguna otra parte del norte del país o del sur. Y si nos vamos más lejos, en otro país, cada país vive su forma distinta de ser hombre, o sus masculinidades más bien, cada época, por supuesto, ¿no? Sí. Cada generación ha sido distinta, entonces no hay una forma única de ser hombre, y eso creo que tendría que estar bien clarito en este tipo de conversaciones.
Sí, claro, porque precisamente eso es lo que buscamos, que se visibilice que hay diferentes formas de vivir la masculinidad y sobre todo diferentes formas también de compartirse, ¿sí? Y ahorita que mencionabas todas estas cuestiones que se viven en la parte erótica y en el periodo refractario, por ejemplo, somos estos tipos de charlas o de información incluso de la respuesta sexual humana. Yo trabajo con grupos de hombres en línea, tanto en Voices of Brotherhood como en Masculinidades Conscientes, y cuando doy ese tema sobre la respuesta sexual, hay muchos hombres que dicen, nunca había escuchado estos términos, claro, o no sabía, claro, que había ese periodo refractario. Yo me exigía, me tomaba una pastilla, trataba de técnicas, etcétera, y aparte también tanto charlatán que hay en las redes que ofrecen cursos de multiorgasmos
y de cómo durar un montón y mil cosas más, pero ¿qué te parece si ese tema acerca del periodo refractario tenemos que hacer un episodio completo? De verdad,
totalmente.
Que a mí me interesa porque también lo he visto en la clase, ¿no? En las clases con mis alumnos, y no solamente es útil para los hombres sino también para las mujeres entender eso, y dicen, vaya, ahora entiendo qué es lo que está pasando, se cansa, se duerme, ¿no?
La prolactina está todo lo que da y el
exacto estar... Por supuesto, pero entenderlo puede ser de pronto algo que nos puede cambiar la vida. Vamos acercándonos ya casi al final. Me gustaría que me dijeras si haya habido alguna experiencia personal y profesional. Ya mencionaste ahorita más o menos algunas cosas que has vivido que te hayan marcado en este tema, para poder de pronto que la gente pueda entender cómo es que conectamos los psicoterapeutas o terapeutas sexuales con la audiencia en este tipo de temas.
Sí, bueno, principalmente me ha llevado al camino, por decirlo de alguna manera, de la psicología del hombre o la psicoterapia de acompañamiento para hombres, porque tiene unas características específicas. Si no las hacemos, estos acompañamientos con perspectiva de género, si no los hacemos con una visión clara y consciente de estos mandatos, podemos seguirlos repitiendo en el ámbito clínico. Y si puedo hablar de experiencias, puedo hablar de las experiencias propias viviendo en terapia, reconociendo mis propios mandatos que siguen ahí presentes y que ya vamos tratando de manejarlos, que eliminarlos es muy complejo. Pero también cada que un consultante, un hombre, va a terapia y escucho su vida, su historia, sus exigencias y todo lo que ha estado viviendo y pasando, no puedo dejar de pensar, pinche machismo garra, ¿no? Cómo nos hace tanto a mujeres como a hombres, ¿no? En diferentes formas, pero nos daña, o sea, a nadie beneficia. Y entonces, de esta manera, lo vivo y el acompañar, el poder llegar a esta oportunidad de que un hombre llegue a tu consulta, llegue a consulta, es una oportunidad de oro de saber que podemos ayudar a una persona a que pueda vivir más ligero esta noche.
Sí. Muy bien, y creo que es importante que como hombres nos atrevamos a escuchar otras cosas, a leer, a informarnos, por supuesto, a cuestionar todo lo que hemos aprendido, a acudir a terapia, tanto individual como puede ser terapia de pareja o terapia de grupo. Hay que revisar también, ¿no? Hay que poner mucha atención a qué tipo de terapia de grupo también asistimos, que tiene que ser profesional, ¿no? Que tiene que estar validado científicamente también este tipo de cosas, y atrevernos a abrir conversaciones incómodas. Julio, hoy, bueno, hablamos de la masculinidad no como algo malo, sino como una construcción que podemos ir transformando. Si se construye, se deconstruye y se puede volver a construir, ¿no? Y cuestionarla también yo creo que es un acto como hombres de valentía, no necesariamente de debilidad. Y desde ahí podemos construir, por supuesto, muchas relaciones mucho más empáticas, mucho más libres, por supuesto, y más justas para todas las personas. Y bueno, les pedimos a toda la gente que nos haya escuchado que si les hizo sentido esta charla, pues que nos ayuden a compartirlo, ¿no? Hablemos de esto en casa, hablemos de esto entre amigos, con nuestros hijos también, y empezamos a transformar, ¿no?, la vida cotidiana. Saber que hay masculinidades y hombres de todos los tamaños, de todos los complexiones, de todas las manifestaciones, ¿no?, de cómo nos podemos de pronto vestir, cómo podemos expresarnos, cómo podemos hablar, cómo podemos tener, pues sí, en general, diferentes estilos de vida. Y bueno, Julio, me encantaría que nos des una recomendación musical a gusto personal o que tenga que ver con el tema y que nos digas, que nos cuentes un poquito por qué.
Claro que sí, cuando me pediste alguna canción para lo que es este espacio, recordé que desde niño que escuché en aquellos tiempos a Napoleón, ese tipo de canciones del OTI, que eran de concursos, me llamó muchísimo la atención porque ahí planteaba una canción que es la que presentamos ahora, de Hombre, donde cuestionaba esa forma tan machista o hegemónica de poder ser hombre, ¿no? Y pues estoy hablando de cuando tenía entre unos 8 o 9 años que la escuché y me impactó. Y ahora que me dedico directamente a este acompañamiento y que sabemos que hay estudios sobre ello, pues quisiera también compartirla por lo actual que puede llegar a ser.
Bueno, pues nos vamos con esta canción y les agradecemos a todas las demás personas que nos escuchan, que compartan este video y que no se pierdan el próximo episodio contigo, por supuesto, que es para hablar de machismos que anteriormente se conocían como micromachismos, pero ahora que son machismos ¿qué?
Cotidianos.
Machismos cotidianos, perfecto. Entonces nos estamos viendo pronto. Hasta luego.
Gracias.
Vibras en la radio. Tercera temporada.